es la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Más de 150 familias de Puerto Real, en Cádiz, llevan más de 24 horas sin luz ni agua después de que un incendio en un garaje comunitario haya destrozado todos los conductos. El ayuntamiento ha habilitado un centro cívico y varios hoteles para quienes no puedan dormir en sus casas esta noche y las que vienen. ¿Cuál es la situación hasta ahora? COPE Andalucía, Laura García.
Pues a esta hora, Pilar, siguen los vecinos en una situación complicada. Han pasado toda la noche oscura, sin agua ni electricidad. El incendio ha destrozado el cuadro eléctrico y las conducciones de agua, así que la situación podría alargarse durante todo el fin de semana. A las 7 de la tarde de ayer ya se activó el operativo de emergencia y varios voluntarios de Cruz Roja han montado camas en el centro cívico del río de San Pedro. Pilar Solís es voluntaria de Cruz Roja en Cádiz.
Necesidad a las personas después de que se hayan visto que no pueden volver a sus casas, ¿no? Que las viviendas no reúnen las condiciones adecuadas. Nosotros no tenemos asamblea local en Puerto Real, entonces movilizamos parte de nuestro voluntariado en la provincia y bueno, pues montamos lo que es el albergue con unas 40 camas. Allí por la noche se han quedado voluntarios de Protección Civil.
Hay 18 familias que a pesar de todo han decidido quedarse en sus casas, así que también se ha habilitado una serie de instalaciones deportivas y el centro cívico 24 horas para ofrecer baños, duchas, camillas, mantas y comida.
La ansiedad se extiende entre los profesores españoles y de manera especialmente significativa en primaria. El último informe del defensor del profesor apunta a tres problemas: las faltas de respeto de los alumnos, el excesivo ratio en las aulas y la sobrecarga a la hora de hacer papeleos y gestiones. Y junto a esto, el informe del sindicato AMPE apunta también a un crecimiento en los problemas con las familias de sus alumnos. Algunos docentes, como Ángel, no pueden más y han decidido dejar de enseñar después de 15 años.
Ir cada día al trabajo y sentir que es un lugar al que no quieres ir, pues no tiene mucho sentido, yo creo, en la vida, por más que apriete lo económico e incluso lo profesional, ¿no? Porque una de las razones por las que uno, por más que esté pasándolo mal, continúa yendo al instituto también es por una cierta vergüenza torera y por un cierto afán de mejorarse y de mejorar a esos chavales.
Y Donald Trump ha dado un ultimátum a Zelensky para que acepte su plan de paz antes del próximo jueves. La advertencia llega después de que el presidente ucraniano haya asegurado que Ucrania podría enfrentarse a la elección de perder su dignidad o renunciar a un aliado clave. Washington, David Alandete.
Donald Trump ha dado de plazo hasta el próximo jueves, es decir, el día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Zelensky acepte ese plan que se ha ofrecido de 28 puntos a través de unos intermediarios. El plan ha sido filtrado, incluye concesiones amargas para los ucranianos, incluida la cesión de terreno soberano en el este del país. De momento, los ucranianos dicen que tienen que hablar con sus socios europeos y hay una clara resistencia a este plan, pero Trump ha dejado claro a sus aliados en Europa que quiere desbloquear la situación para apuntarse el que sería el noveno acuerdo de paz desde que volvió al despacho Oval en enero.
Y hoy vuelve la Liga con un derbi, Teresa Vasallo.
Tras el parón de selecciones, hoy se abre la 13ª jornada con el Valencia-Levante a las 9 de la noche. Además, a las 8:30 en segunda, Las Palmas-Albacete, que como siempre puede seguir los dos partidos en tiempo de juego. Por otro lado, Hansi Flick ha comparecido en rueda de prensa antes de la vuelta del Barcelona al Camp Nou en su partido contra el Athletic. Y esto ha dicho el técnico culé sobre la posibilidad de coincidir con Messi.
Why not? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Messi es el mejor futbolista de los últimos años. Siempre me gustó verle jugar a fútbol. Es increíble lo que hace. Sería bueno en cualquier equipo, pero claro, su contrato acaba en el 28 y el mío en el 27. Por lo tanto, no es posible esto.
Not the question.
Por otro lado, la Comisión contra la Violencia ha propuesto el cierre de Mendizorroza, el estadio del Alavés, durante un mes por la promoción de un grupo ultra.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 6 grados en Cibeles, donde mañana se van a encender las luces de Navidad a partir de las 7:30 de la tarde. Vamos a tener un frío fin de semana con mínimas de 1 bajo cero. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas. De salida, A2 San Fernando, A3 Rivas, A4 Butarque, A5 Móstoles y Arroyomolinos y A6 Majadahonda. en la M40 Vallecas y Vicálvaro hacia la A4, Coslada A2 y Pozuelo A5. Una mujer de mediana edad ha fallecido esta tarde y un hombre de 70 años ha sido trasladado muy grave en helicóptero hasta el Hospital La Paz por las quemaduras provocadas por un incendio en un parque de Alcalá. El fuego se ha producido a pocos metros de una comisaría. La Policía Nacional investiga lo ocurrido, aunque se apunta que el fuego haya podido originarse en una infravivienda. Escuchas La Tarde.
Hubo un tiempo en España en el que el país se veía en el nodo y se cantaba en la copla.
Esta muchedumbre que se agolpa a la entrada del templo de los Jerónimos llega atraída por una boda de rumbo, la del matador Curro Romero y Conchita Márquez Piquer, hija de otro gran torero, Antonio Márquez, y de la célebre canzonetista Conchita Piquer. El novio besa a la madrina, Conchita Piquer. En el banquete de bodas podemos ver muchos rostros conocidos en el mundo del arte. Gitanillo de Triana, Pastora Imperio, Juanito Belmonte, Luis Miguel. Se derrama el champán, es buena suerte. Felicidades.
Verdes como la arvaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón, ojo verde, verde.
Ea, dime tú cómo suena esto, ¿eh? Doña Concha Piquer, uno de los nombres más grandes de aquella España que se reconocía en las pantallas del cine y en las voces que llenaban teatros, radios y patios de vecinas. Y es que la copla fue un género enorme, inmenso, que moldeó la memoria sentimental del país desde los años 40 con historias de amor, de honra, de celos, de barrio y de vida. Y en ese universo convivían voces masculinas que son columnas, pilares que sostienen la memoria de nuestro país. Rafael Farina, Antonio Molina, Manolo Escobar o quizá el más reconocible de todos, el gran Juanito Valderrama.
Yo soy el amo del mundo, yo no me cambio por nadie, yo mando en la carretera y además tengo a mi madre y una mujer que me quiera.
Y si Juanito fue una voz imprescindible, ¿qué decir de Doña Concha Piquer, Juanita Reina, Estrellita Castro o de quién fue su gran amor, Dolores Abril? Una artista rotunda, elegante y sobre todo una mujer que llenó de verdad las canciones que cantaba.
Que sea mentira, pero dímelo.
Y claro, cuando dos artistas así se juntan, cuando se mezcla su forma de cantar, su manera de sentir y su manera de contar, de esa unión solamente puede salir un artista que ha sabido heredar el temple, la emoción, la sensibilidad y el respeto por la copla, que además ha sabido renovar. Juan Valderrama, muy buenas tardes.
Wow, qué bonito. Todo lo que has dicho. Buenas tardes.
Bueno, es que en tu casa la copla no era solamente música, es que directamente era una forma de vida.
Sí, era el pan nuestro de cada día, ¿no? Mi padre ha sido un extraordinario cantador de flamenco, porque era un animal flamenco, y eso lo supo aplicar después a la copla. Entonces la copla de Juanito Valderrama está teñida de cante flamenco y eso la engrandece aún más, además del privilegio de garganta, ¿no? Y mi madre, pues, la gran desconocida, porque al hacer pareja artística con él.
Claro, es que
se tuvo que sacrificar.
Mira que tu padre era pequeñico, ¿eh? De tamaño y lo grande. Y lo grande y la sombra que proyectaba. Que claro, estar al lado de Juanito Valderrama, pues decían, me toca estar un poquito a la sombra.
Sí, mi padre, ten en cuenta que en sus compañías él se medía, él contrataba a los mejores artistas. Él, después de ir contratado con Concha Piquer, yo creo que no fue nunca más en ninguna compañía. Y se contrató con Concha Piquer, que no se llevaron demasiado bien. El carácter de la Piquer era un poquito especial. Pero después de aquello, él ya nunca más se contrató. Él era el que contrataba. Y claro, se tenía que medir en los fines de fiesta que se hacían, pues con los mejores, con las mejores voces. Y salía ahí con su sombrero y no vea la que liaba.
La copla no es solamente un género musical, ha sido y es una manera de mirar el mundo. De hecho, desde sus primeros suspiros, la copla ha sido también una forma de contar España, de cantar sus penas, sus alegrías y, por supuesto, sus sueños. Juan, esta canción representa los primeros años de la copla. Bueno, es que esta versión tiene muchísimos años. Estrellita Castro, 1938. Y tú precisamente la has incluido en tu nuevo espectáculo Historias de la Copla, en la que rescatas clásicos que han marcado a varias generaciones. ¿Qué papel desempeñó la copla en la cultura popular de un país que estaba cambiando tan deprisa?
Bueno, la copla es una emancipación de la zarzuela. La zarzuela es el género español por excelencia, ¿no? Junto con el flamenco, yo creo, la jota, es otro. Entonces, la copla es una pequeña síntesis de una zarzuela. Te das cuenta, la estructura es la misma. Cuenta una historia, principio, nudo, desenlace, unos estribillos muy pegadizos. Entonces, ¿por qué comenzar con Estrella Castro Navarrete? Porque fue una pionera. Sin saberlo, inventaron un género en estos años. Género que después se desarrolló, llegaron otras artistas quizá más profundas. Pero Estrella a mí me enternece en particular, porque luego se vio muy sola, se vio muy olvidada por el público y sufrió el como es este país algunas veces con sus artistas, ¿no? Como fue con ellos. Mi padre la contrató en los últimos momentos de su carrera, en fin. He querido empezar con ella porque creo que merece el sitio que nunca se le dio. Y yo humildemente, pues, comienzo, tú has dicho, pilares de la, de la copla. Ella lo fue, indudablemente.
La pionera, Estrellita Castro, con este Suspiros de España. La llamada canción española vivió su época de más esplendor entre los años 40 y 60 y hablaba de muchísimos temas, además de temas universales, de sentimientos universales, de alegría, de tristeza, de todo lo que pasaba también en la España de su tiempo.
¡Bien paga! Si tú
La bien paga de Miguel Molina, de Miguel de Molina. ¿Qué letras?
Claro, letras. ¿Qué verso, no?
¿Qué historias cuenta la copla?
Visto, ¿no? Por eso, yo cuando califica, ¿no? La copla era franquista, hombre, vamos a ver. O sea, cateto. La copla era todo menos eso. La copla era un canto a la libertad en un tiempo que no se podían decir las cosas.
¿Era el gran desahogo emocional de aquella España?
Sin duda alguna. Mira, Rafael de León, el gran Rafael de León, sobre el que yo tengo un proyecto muy importante para 2027, que ya vendré a contarte, porque creo que es un poeta de la generación del 27 que merece estar en esa nómina. Rafael fue el autor más censurado durante el franquismo. Eso no puede ser casualidad. ¿Es por qué? Pues porque tocaba temas prohibidos, los celos, los cuernos, los abandonos, la violencia. Entonces, esta no es de Rafael, pero bueno, en el imaginario de todos está la copla como una síntesis de las pasiones humanas. Por eso es un clásico, por eso ha llegado a nuestros días y no pasa de moda. Yo digo, empiezo el espectáculo diciendo, la han querido matar tantas veces que ya no sabe morirse. Bueno,
durante los años 50 y 60, la mujer se convirtió en protagonista de estas historias.
Si en el firmamento un pobello tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar.
Que no cantaba.
Madre mía.
Cantaba muy bien.
Hombre, Lola Flores.
Cantaba muy bien. Eso de, no sabe cantar, eso es un bulo, eso nunca ocurrió.
Fíjate.
Mira, mi padre.
Mira.
Dale.
Penita, pena.
va muy bien. Y no solo eso, es que Lola, como todos los grandes artistas, era una artista de inspiración. Es decir, antes hemos escuchado a Piqué, que es otra grande, sí, pero es otra raza de artista, es una artista más de espejo. De ensayar, ensayar, repetir, hasta perfeccionar y hacerlo perfecto.
A Lola le salía.
Lola no sabía ni lo que iba a hacer. Ella salía y ahí iba a pasar algo. No sabías qué, pero algo. Entonces eso es cautivador. Es un artista. A mí, yo es que tengo una debilidad con ella que siempre he confesado. Vamos.
Bueno, tu padre trabajó mucho con Lola Flores. Se convirtieron al final en inseparables, muy amigos.
Muy
y,
amigos.
Y tú te has criado junto a los Flores, ¿no?
Bueno, ¿Juan? Yo he tenido cierta relación con ellos. Ya en la época en que más, en la época en que ellos más se juntaban era una época donde yo prácticamente o acababa de nacer o aún no había nacido. Ellos tienen una pandilla que eran Augusto Algueró y Carmen Sevilla, Alfredo Di Stéfano y su mujer y mis padres.
Ah, entonces, ¿también estaba Di Stéfano ahí?
Sí, sí,
ah,
sí.
Ah, qué bueno.
Era muy amigo. Entonces quedaban a cenar, luego echaban partidas de póker, entonces se juntaban mucho, salían mucho por ahí, de fiesta. Y en casa pues siempre se iban turnando, ¿no? Una vez en casa de uno, otra vez en casa de otro. Por eso ha habido una relación muy cercana siempre.
Bueno, y además es que creo que imitas de maravilla a Lola Flores. Bueno, no lo creo.
¿Quién te ha dicho
no
eso?
No lo creo, que lo he visto yo y lo he escuchado yo.
¿Quién te ha dicho eso? Sí. Bueno, es un personaje. Yo empecé en la radio haciendo voces.
Uh-huh, porque hay que decir que Juan Valderrama, además de cantar divinamente...
Hace el ganso, muy bien.
De
saber
todo esto de copla que nos está contando y hacer este espectáculo divino, es que además es periodista y sabe mucho de radio también.
Sí, bueno, es un medio que me gusta mucho. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes... este medio y me encanta, la verdad, que sí. Y lo de las voces, pues nada, pues se me daba bien, entonces, claro, es una cosa muy golosa, ¿no? A la hora de hacer una chorrada en la radio, pues lo de hacer voces para un becario era muy suculento porque te seleccionan enseguida, ¿no?
Claro, claro, y además, la voz de la gran Lola Flores.
Claro, ¿no? Aquello de, si los españoles pusieran 2 pesetas, o mejor 100 pesetas, yo después daría un gran homenaje a todos ellos y saldría de este problema.
Qué bueno, qué bueno. La gran Lola Flores,
la
siempre en el recuerdo de Juan Valderrama y de todos, de todos. Bueno, hay canciones que siguen teniendo hoy la misma fuerza para contar la historia de España.
Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando.
Bueno, aquí ya no hablamos solamente de amores imposibles, aquí hablamos de memoria, de heridas sociales, de despedidas, porque la copla fue también una crónica del dolor social. Y aquí te estamos escuchando a ti, cantando El emigrante en tu espectáculo Historias de la copla, pero fue el gran éxito, el gran himno de tu padre, Juan Valderrama. ¿Qué sientes tú cuando interpretas esta canción? ¿Dónde te lleva esta canción?
Mael, yo siempre que salgo a un escenario canto esta canción porque... al principio no quería hacerlo y él habló conmigo, ¿no? Y me dijo, ¿y quién mejor que tú, hijo? Papá, es que no sé, es una cosa muy tuya, yo no. Y él se entristeció, me dijo, pues me das un disgusto. Porque, claro, yo intentaba que no me asociaran tanto, ¿no? Intentara, ya tenía bastante con el apellido como para encima cantar sus canciones, ¿no? Entonces yo sabía que para tener cierta credibilidad como artista necesitaba desvincularme y esa canción me llevaba directamente a él. Pero al final entendí que había que hacerlo. Y ahora lo hago con mucho gusto. Y para mí es como tenerlo un poquito a mi lado, un ratito, 3 minutos.
En mi pecho un estandarte con la alegría de España.
En tu espectáculo Historias de la copla recorres todas estas canciones. ¿Qué sentido tiene para ti mantener viva esta memoria musical?
Ah, yo es que me lo paso muy bien. A mí, yo soy un disfrutón de la música. Yo canto lo que me divierte y lo que me gusta. Ya hace tiempo que perdí la vergüenza. Antes me daba un poco de reparo que me llamaban coplero. Hay quien intenta insultarte llamándote coplero, ¿no? Y para mí es todo un honor y un orgullo. Entonces me he acercado a esta música porque son catedrales, no son canciones. Y además son trajes maravillosos que le quedan bien a todo el que tiene corazón. Da igual que tengas más voz, menos voz, que vengas del rock, del pop, del metal. La copla, si tú la cantas eso que hay aquí dentro, te va a salir bien.
Además, siempre. La copla es de esos géneros musicales que hay que poner a todo volumen y cantar a todo pulmón, a pleno pulmón.
Sí, además la gente no ve lo que canta.
Esto
en el
no se puede poner bajito, Juan.
Nah, esto hay que darle caña.
Hay que darle caña. En los años 80 y 90 empieza a hablarse de legado, de relevo, de jóvenes que recogen el testigo, entre ellos tú. Y es curioso porque muchos artistas actuales se acercan a la copla desde estilos también muy, muy distintos. Miguel Poveda, desde el flamenco, incluso Rosalía. ¿Qué te parece?
A mí me parecen maestros. Vamos a ver, Miguel no lo vamos a descubrir, ¿no? Miguel es un artista eminente. Mira, Miguel, lo que haga lo va a hacer bien. Es un maestro. O sea, lo que te cante Miguel Poveda te va a gustar. Te puede cantar un blues, un soul, un rock o una copla, ¿no? Miguel es todopoderoso en ese sentido. Y Rosalía, pues es la originalidad, ¿no? Es una garganta de privilegio que cada vez que se acerca a un género, pues lo revoluciona. Y hay muchos grupos indies y artistas también de las nuevas generaciones que están haciendo experimentos. En algunos casos, esos experimentos, a mí, yo digo, madre mía, ¿no? Desde mi perspectiva de carca, maduro ya, que yo soy un poco ya mayor. Pero en el fondo yo me alegro mucho, porque eso es vida. Independientemente del resultado, ¿no? Está en la calle, está en ellos, y eso le da a la copla, le insufla nuevos bríos.
Juan, estás liderando además una iniciativa para que la copla sea reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿En qué punto está ahora mismo ese proceso?
En un punto muy embrionario. Es decir, esto es una cosa que se me ocurrió a mí, bueno, se le ocurrió a mi mujer, que está aquí, a Rosa.
Hola, Rosa.
Que es mi mujer, mi representante, mi cerebro, mi compañera, todo. Entonces, ella fue la que tuvo... Oye, esto... ¿Puede ser que no sea la copla Patrimonio Inmaterial Cultural? Dije yo, pues puede ser.
Tenemos el flamenco ya, ¿no?
Sí, y la jota, y el bolero, y muchos géneros. Entonces, yo pienso que la copla debería serlo. Todavía estamos en estado embrionario, hay que formar una plataforma a la que yo sé que todos los artistas, porque he hablado con muchos de ellos, se van a unir, pero luego hay que unir a las administraciones. Ahí el problema.
Ahí está el quite
de la palabra unir.
Y administraciones.
Y administraciones son difícilmente compatibles.
Sí.
Pero bueno, yo tengo fe y esperanza, soy optimista y espero verlo algún día.
Pues en este sentido, tu espectáculo Historias de la Copla cumple una función preciosa. No solamente recupera canciones, sino que recupera la memoria.
Bien pagado, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré.
Juan, recordamos que próximamente vas a estar ¿dónde con tu espectáculo con Historias de la Copla?
Pues mira, ahora tengo el Extremadura Tour, que yo le llamo, que voy a estar en Plasencia el 29, el 30 en Cáceres, luego estoy en Badajoz en enero y en marzo estaré también en Guadalajara en diciembre y también en la Comunidad de Madrid y bueno, pues la verdad es que no me puedo quejar, tengo trabajito y eso está muy bien.
Pues Juan Valderrama, gracias por hacer que este género vuelva a los escenarios, vuelva a la gente y vuelva también al corazón.
Enhorabuena porque estáis haciendo un programa memorable que yo no me pierdo.
Pues es un honor que nos lo digas tú y es un honor que nos hayas visitado esta tarde.
Muchas gracias.
Gracias, Juan. Pues a esta hora de la tarde, a las 6:23, estamos pendientes de un accidente minero que ha ocurrido en Asturias. Al menos dos personas habrían quedado atrapadas en Cangas del Narcea tras un derrumbamiento. Ha sido un compañero de los atrapados el que ha avisado a los servicios de emergencia que estarían dirigiéndose a esta hora, en este momento, hacia la mina. Las dos personas se encontrarían atrapadas en el segundo nivel de la explotación, a 1,5 kilómetros de la entrada. Vamos a conocer más detalles. COPE Asturias, Pedro Rivero.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Pues sí, Asturias vuelve a estar con el corazón en un puño, aún con el recuerdo muy reciente de ese accidente en la mina de Cerredo, en Degaña, en marzo, en el que fallecieron 5 mineros. Pues hoy, la noticia a primera hora de la tarde saltaba, como bien decías, desde Cangas del Narcea, en la explotación de Vega de Rengos. Según las primeras informaciones, como comentabas, habría 2 mineros atrapados en el segundo nivel de esa explotación, aunque tampoco se descartan que pueda haber más. Sabemos que todos los servicios de emergencia se están movilizando, incluida la Brigada de Salvamento Minero, también la Guardia Civil, y las fuentes de la Benemérita consultadas por COPE son las que nos han confirmado pues la poca información que tenemos de momento y que estamos trabajando en poder ampliar durante los próximos minutos.
Pues esa es la noticia. Dos personas atrapadas en esa mina de Cangas del Narcea. Cualquier novedad, Pedro, nos vas contando.
Muy bien, estupendo.
Gracias, Pedro. Pues la verdad que hasta ahora habíamos tenido un otoño más o menos cálido, ¿eh? Pero ahora ya sí que podemos decir que ha llegado el frío de verdad. Y la responsable es una masa de aire ártico que ha traído una notable bajada de temperaturas en prácticamente toda España. Jorge Ocina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. ¿Qué nos cuentas de este frío que nos ha llegado ya, Jorge?
Hola, sí. Nos llega aire ártico, es un aire que prácticamente viene desde el Polo Norte, desde el Océano Glacial Ártico en concreto, y ha bajado mucho en latitud hasta la Península Ibérica. Este aire viene cargado de humedad, por eso ya se están registrando y se van a seguir registrando nevadas que en zonas de montaña van a ser copiosas, Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema Central, incluso en la Penibética, en Sierra Nevada, y también un descenso de temperaturas que acompaña a esta masa de aire tan fría que ya lo hemos notado en las pasadas horas.
Hemos notado ese frío, efectivamente, yo creo que todos. Pero, Jorge, ¿cómo se generan estas masas de aire frío?
Normalmente cuando baja estas masas de aire del norte de Europa, a veces también del este de Europa o de la parte del Atlántico Norte, desembocan en la formación de borrascas, ¿no? Es lo que se llama un proceso de ciclogénesis, se forman estructuras ciclónicas, estructuras de borrasca, que son las que generan la inestabilidad que acompaña a estas masas de aire tan fría, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de ciclogénesis, lo relacionamos con el efecto dinámico de esta masa de aire y lo que provoca es inestabilidad, precipitaciones que en este caso, al ser una masa de aire tan fría, suelen ser precipitaciones de nieve en cotas altas.
Bueno, en cotas altas, pero hoy, por ejemplo, hemos visto cómo ha nevado en Pamplona. Jorge, ¿hasta cuándo va a durar este frío? ¿Estamos ante un episodio puntual de bajas temperaturas o este frío invernal ha venido ya para quedarse?
Está previsto que a partir del sábado se vaya alejando esta masa de aire hacia el Mediterráneo, hacia el este, y por tanto, poquito a poco irán subiendo las temperaturas. No va a ser una subida importante ni brusca, sino que va a ser una subida muy gradual. Lo notaremos a mediodía, ya a partir del domingo y el lunes empezaremos a notar esa subida también en las temperaturas mínimas. Lo que va a quedar es un efecto, porque estas masas de aire, aunque la parte esencial nos abandone ya el domingo, dejan un resto de inestabilidad en las capas altas de la atmósfera, y por eso está previsto que entre el lunes y martes puedan desarrollarse precipitaciones también en gran parte de España, especialmente en la mitad norte peninsular, que incluso pueden volver a ser de nieve en las zonas del Pirineo, de la Cordillera Cantábrica.
Gracias, Jorge Ocina. Bueno, pues ha llegado el frío y eso lo sabe bien Pedro Sancho, que es técnico de Protección Civil y Viabilidad Invernal. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pedro, pues tú bien, estás en Huesca, ¿no?
Sí, estoy en Huesca. Estoy en la comarca Alto Gállego, que es una comarca pirenaica, y nuestra comarca son todos pueblos pequeños, casi todo, que son muchos de ellos a más de 1,000 metros de altitud, con lo cual pues nos ha caído esta nieve.
Esta madrugada ya ha sido complicada. Creo que las quitanieves no han parado de funcionar, ¿no, Pedro?
Sí, bueno, hemos salido esta mañana y nos hemos encontrado que había caído no mucha cantidad de nieve, pero había hecho mucho frío, entonces las carreteras estaban muy heladas. Había que circular con precaución y bueno, y había que esparcir sal. Y entonces, bueno, yo creo que al final del día ha quedado todo bastante bien, bastante limpio, y bueno, el monte estaba bonito y las carreteras negras, que es como lo...
Como tiene que ser. Oye, Pedro, ¿cuántas máquinas tenéis funcionando en tu zona, en esa comarca de Alto Gállego? ¿Y cuántas toneladas de sal tenéis preparadas para un episodio de frío como este?
Bueno, pues ahora tenemos unas 200 toneladas en los silos preparadas para ir esparciendo, y máquinas tenemos, pues tenemos 8 tractores y unos 4 o 5 camiones, pero nosotros no nos encargamos de la carretera principal, se encarga bien el Ministerio o la Diputación General de Aragón. Nosotros nos encargamos de las carreteras secundarias que van a pueblos pequeños, y entonces con los ayuntamientos o con los núcleos, con sus tractores, ellos limpian y nosotros ayudamos en esa limpieza de pequeñas carreteras. Pues intentamos pasar antes que el transporte escolar para que los niños vayan a la escuela ya con la carretera limpia o a la gente que va a trabajar, que los pueblos están vivos, pues que se encuentren las carreteras limpias. ¿Sí? Pero vamos, al ser una zona muy grande, pues hay prioridades y lo primero es el transporte escolar y lo segundo uh-huh. porque abriendo a los distintos pueblos.
Bueno, nos esperan, se espera de nuevo las próximas horas que sigan bajando las temperaturas, que la cota de nieve siga descendiendo y es probable pues que caigan fuertes nevadas esta madrugada. ¿Qué recomendación darías, Pedro, a quienes tengan que coger el coche en las próximas horas?
Pues digo, sobre todo en nuestra zona es muy importante los neumáticos de invierno. Aquí ya yo creo que el 80% de la población de Pirenaica, es normal que sea así, tenemos nuestros coches calzados con neumáticos de invierno y a los visitantes y, pues que lleven, si no es neumático de invierno, por lo menos neumático en muy buen estado, que lleven cadenas, uh-huh. que lleven el móvil cargado, pues las recomendaciones así habituales.
Pues Pedro Sancho, técnico de Protección Civil y Viabilidad Invernal. Pedro, gracias por estar con nosotros y que, bueno, que no se complique demasiado, esta madrugada, esta noche.
Pues muchas gracias.
Gracias, Pedro.
Que, bueno, también a nivel necesitamos que caiga, pero que nos deje limpiarla.
Eso es, que se pueda limpiar gracias. Con facilidad y las carreteras estén bien, que eso es lo fundamental. Gracias, Pedro.
Gracias a ti.
Pues hoy estamos celebrando también el Día Mundial del Saludo, porque en este programa somos gente educada. Rosa.
Que saluda.
Hola, ¿qué tal estás?
Muy bien, Pilar, ¿y tú qué tal estás?
Yo divinamente. Encantada de que vengas por aquí cada ratito aquí en la tarde.
Pues así de sencillo es
así
esto.
Así podemos continuar toda la tarde hoy hasta las 7.
Efectivamente. Es muy sencillo esto de saludar. Yo no sé por qué está desapareciendo y lo estamos viendo, que los oyentes os quejáis precisamente de eso. Y te digo una cosa, esta gente que no saluda bien se merece un mote.
Buenas tardes, gente. Yo soy de saludar a todo el mundo y me da mucho coraje porque tengo un vecino al que le he puesto un mote, el gañán del campo, con todos los respetos a los señores que trabajan en el campo. Pero entra al ascensor y le dices un saludo y él te responde.
Pues nada, pues el gañán del campo.
No nos vale la onomatopeya, queremos un saludo, un hola, ¿qué tal? ¿Tú qué tal?
Hola, pues bien y ya está.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Tú saluda que si no te ganas un mote, ¿eh? Bueno, de saludos hablamos hoy en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En la radio.
Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2.
Todo pasa en COPE.
La primera vez que se condena a un fiscal general en España y en países de nuestro entorno.
Esta es la crónica de una condena anunciada. Cualquiera que no llevara puestas unas gafas ideológicas anti-Ayuso podía advertir la culpa en la conducta del fiscal general.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
¿Quién va a pedir disculpas a los jueces? ¿Quién va a pedir disculpas a la carrera fiscal? ¿Quién va?
Sigue la última hora sobre la condena del fiscal general del Estado en COPE y en COPE.es.
En la radio todo pasa en COPE.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa?
017.
¿Que tu firewall hace aguas?
017.
¿Que los trolls te molestan?
017.
Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa.
017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arre caballito, arre venga, arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Alcampo del 21 al 23 de noviembre tienes la lubina más de 800 gramos a 12,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Berti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Berti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Ya creéis o todavía os falta algo para creer en este entrenador?
Yo en ese sentido, que he sido uno de los más críticos y que consideraba que no tenía currículum ni nivel para estar de seleccionador, pues hace ya mucho tiempo que esos méritos deportivos hay que reconocerlos.
Alcaraz es un tenista que tiene que sonreír en la pista, porque sonríe mucho. Y yo hoy no le he visto sonreír en ningún momento.
Entre ellos se tienen muchísimo respeto, entonces salen a la pista muy tensos, muy tensos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes de una semana marcada por la salida de prisión de Santos Cerdán, el nuevo informe de la UCO que detalla las presuntas mordidas de la trama corrupta, la condena histórica al fiscal general del Estado, los 50 años también de la muerte de Franco. Bueno, todo esto lo hemos contado aquí en La Tarde, pero los viernes, a esta hora más o menos, viene un hombre a decirme que todo lo hago mal, que no me centro en lo verdaderamente importante y que las noticias que valen la pena son las que me trae él a continuación. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿He liado alguna esta semana?
Bueno, sí, he liado. Has hablado de todo eso que dices, sí, que no le importa
muchísima
a prácticamente
actualidad,
nadie.
Muchísima actualidad.
A nadie le importa.
Mucha plancha,
de
¿qué decimos?
Santos Cerdán, lo de la UCO. La gente está cansada ya de esto.
Eso también
quiere,
te digo.
Eso
que
sí
es
que es verdad.
Eso sí que es verdad.
Eso sí que no es irónico. Bueno, el caso es que estas tenías que haberlo visto, Pilar, así se llama esta sección. Son estas cosas que se te han pasado a lo largo de la semana, tía, a todos los comunicadores de aquí de COPE. De hecho, se te ha pasado un auténtico poema institucional, Pilar.
¿Ah, sí?
Un verso suelto, democrático, podríamos decir. Una joya del parlamentarismo. ¿El protagonista, Pilar?
¿Por qué pones esa vocecita?
No sé, me pegaba con la música. Me pegaba con esta música. Me he vuelto... me he creído comentarista de radio clásica de repente. ¿Protagonista, Pilar?
Sí, venga.
Es el presidente del Senado, Pedro Royán.
pronuncia estas palabras que vamos a escuchar al inicio de una sesión esta semana, desesperado Pedro Royán, porque sus señorías no se sentaban y no se callaban, ¿no? Sin percatarse del micrófono abierto. Pedro Royán, este verso suelto democrático, soltó esto.
Señorías, ruego vayan tomando asiento, ya que vamos a comenzar la sesión plenaria.
Les importa tres pollas en vinagre.
Ay, este verso democrático. Sí. Yo te diría aquí España, tierra de poetas.
No se ha visto nada igual. Nunca. No en España, en el mundo. No se ha visto nada igual desde Rubén Darío.
Qué poético.
Impresionante. Bueno, ¿y de dónde viene esto? Claro, yo me he puesto a investigar. Ya sabes que lo de periodismo e investigación es lo mío. Me he puesto a investigar de qué viene esto de pollas en vinagre, que ha dicho el presidente del Senado. Bueno, al parecer el origen más fiable de esta expresión tiene que ver con una receta de cocina. En el pueblo de Yecla, en Murcia, había un bar tradicional que preparaba este plato. Se llamaba las pollas en vinagre y era un plato elaborado a base de guindillas y sardinas.
Ajá.
No de la iba a decir la mujer del pollo, no es de guindillas
y
sardinas.
O sea que sí, lo que pasa, no sé por qué se utiliza al final esta expresión como...
Es como que te importa, me importa ese vinagre. ¿Sabes?
Debe ser un plato que no tenía mucha sustancia, quizá, pero bueno, a mí las sardinas me gustan.
Sí, y las guindillas le dan un toque
a la
cosa.
Sí, le dan un toque. En fin, pues ahí está el presidente del Senado, Pedro Royán, soltando esa perla. Bueno, igual podríamos haber hablado del micrófono maldito del Senado, pero hemos estado a otras cosas.
Sí, a otras cosas. A ver, Pilar, que también se te ha pasado otra joya informativa. Te dejo, si quieres, que la leas tú.
Es esto, ¿no?, lo que tengo que leer.
Sí.
El alcalde de Villar del Humo, un pueblo de Cuenca, detenido por tener una plantación en su casa.
Una plantación, hay falta de marihuana.
Claro, porque aquí me has puesto solo una plantación. Yo también tengo plantas en mi casa.
Hay que decir a la gente que tener plantaciones en casa de plantas.
Y las plantas
no es ilegal.
Son seres vivos que adornan mucho y nos alegran la vida. Pero claro, esta otra plantación también alegra muchas vidas.
¿Dónde está la, y las destroza también. ¿Dónde está la gracia de esto? Es Villar del Humo, claro. Y que el alcalde del Humo
tenga una plantación, ya.
Y no era pequeña, presuntamente, como diría antes el Andy Lucas, la plantación. Presuntamente eran 215 plantas de marihuana. El alcalde ha dimitido, pero seguirá como concejal no adscrito, presuntamente. Ha sido algo así como me voy, pero solo un poco, porque sigo de concejal. Bueno, además, habría asegurado el alcalde de Villar del Humo que va a denunciar a todos los medios de comunicación que hayan difundido sus datos, presuntamente. Por eso digo yo lo de presuntamente todo el rato.
Como Andy, el de Andy Lucas.
¿Qué pasa? No hemos dicho ningún dato, si te fijas, del alcalde.
No, solamente hemos dicho ni su nombre siquiera.
No, por eso, porque no queremos que la cadena COPE tenga un problema, y nosotros tampoco, por supuesto. Pero anda que no tiene gracia que el alcalde de Villar del Humo haya sido pillado con 215 plantas de marihuana en su casa y la hayan detenido.
En fin, ¿qué más me traes, Bermuñán?
Bueno, una historia preciosa. A Pilar, ahora mismo, ¿eh? Una mujer, bueno, léelo tú lo que ha pasado aquí en Madrid.
Una mujer da luz en su portal del centro de Madrid porque no le da tiempo a llegar al hospital.
Noche del pasado miércoles, mujer de 27 años, era su segundo hijo, bueno, en este caso fue una niña, su hija, rompe aguas, se va corriendo al hospital y cuando baja el primer escalón dice, no, yo no puedo seguir. Y ahí se sienta y da luz aquí, en el retiro, en el portal de su casa. O sea, dio a luz en un portal. Es una escena casi también de muy navideña, ¿no? Dar a luz en un portal.
Bueno, en un portal de Belén.
Pero del retiro, en este caso, se tumbó en el suelo y ahí llegaron las asistencias del SAMUR y en el vídeo que subieron a sus redes sociales sale la mujer con buena cara y hasta comenta el parto.
He ido a bajar el primer escalón y yo, ¿para qué no? Y me he tumbado ahí en Belén. ¿Qué?
No me lo puedo creer.
Qué bonita.
Y también los de emergencias del SAMUR, los que atendieron ese parto, los que le echaron una mano al final, porque al parto en sí no llegaron, pues también dieron explicaciones.
Había ya roto aguas y no ha podido llegar, se ha producido el parto y a nuestra llegada el bebé ya había nacido, una niña con muy buen aspecto, muy buena coloración, y nosotros hemos procedido a cortar el cordón y poner en contacto a la madre con el bebé, y realizar el traslado. Y en el traslado se ha producido el alumbramiento de la placenta.
Hay que ver cómo lo comentan todo eso. A mí me parece increíble, tú eres madre, tú sabes más de esto, a mí me parece increíble. Te dicen con buena coloración, la niña estaba estupenda, se ve en el vídeo estupenda. Y luego yo, fue un parto de 10 horas en un hospital y parecía una rata cuando me cuentan mis padres.
Sí, pero sí es verdad que hay mujeres que se le caen los niños, ¿eh? Fíjate, suele pasar más en un segundo parto, en un tercer parto. En el primero,
difícil, ¿no?
En el primero dicen que es más difícil, ¿no? Que sí es verdad que ahí parece que la cosa es un poquito más... se dilata más en el tiempo.
Nunca mejor dicho.
Efectivamente. Pero ya ves, es que sintió además que la niña se le escapaba y así fue.
Y venimos de una semana en la que venimos, acuérdate, de esa mujer que también en otro parto no se enteró de que estaba embarazada hasta que dio a luz. Y estaba
una chica
de 9
joven.
Meses, una chica joven, y era esta que da luz ahí en un portal.
Bueno, en estos casos se suele tirar de tópico y se dice, la niña tenía prisa por venir a este mundo.
Claro, sí. Yo que fui 8 mesino también, o algo así.
Yo también fui 8 mesina.
¿Ah, sí?
Sí, fui 8 mesina. Y mi hijo también es 8 mesino.
Es que teníamos muchas cosas que hacer ya por aquí.
También teníamos prisa por venir a este mundo. Bueno, como cada viernes, Israel Remuñán me trae esas historias que no he sabido ver durante la semana.
Bueno, vamos con un poquito de reggaetón, ¿no?
Hombre, con lo que me gusta a mí.
Daddy Yankee, uno de los más grandes, ¿no?
De los que más me gusta.
¿Sí? No. Sí que te imagino yo ahí bajando hasta el suelo, perreando, ¿no?
No, 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 tierra, no, no.
Es que Pilar es rockera.
No me imaginas, no, no mientas.
Daddy Yankee, el de Gasolina, el de Limbo, el de Sígueme y te sigo, mami. Bueno, el caso es que el inventor de esto del perreo, uno de los inventores del perreo, hace un par de años se convirtió al cristianismo. Empezó a creer en Dios muchísimo, ¿no? Dijo que ponía todos sus dones al servicio de Dios. Esto que te digo, el hombre que inventó el perreo, ahora sorprende a la gente como con lo que hizo el otro día en el partido de la NFL en el Bernabéu, en Madrid. Mola cómo comparte su fe encima del escenario en plena actuación con Bizarrap, pero claro, luego le toca seguir cantando lo suyo, que es el reggaetón, y el choque es un poco brusco, al menos llamativo. Escucha.
Dios bendiga España. Jesús el camino, la verdad y la vida. ¡Yeshua!
Y ahora es cuando, claro, el choque es un poco raro, ¿no? Después de este anuncio de fe.
¡Vamos ahí! ¡Venga!
Que es el camino, la verdad y la vida. ¡Vuelva, vamos! ¡Vuelva lo mío! Sí.
Un poquito de contraste ahí.
Hombre, claro que lo hay.
Hay un poquito de contraste. Bueno, y ya está casi la Navidad aquí.
Sí, 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 sí.
No, ya empezamos.
Nuestra María Carey, el David Bisbal. Bueno, el año pasado las Navidades estuvieron marcadas por el burrito sabanero de David Bisbal. Todo parecía que iba a ser nuestra María Carey. Pero otro triunfito, compañero de promoción, y David también, el Bustamante, ha sacado ahora un tema para eclipsar al burrito sabanero de Bisbal.
Ah, ¿sí?
Sí. En este caso dice Busta que es un antivillancico.
Sí, un poco el Grinch de la Navidad.
Eso es. Un giro inesperado de los acontecimientos. Se ha puesto, como tú dices, del lado del Grinch para romper tópicos de estas fiestas que vienen. Escucha.
No, no quiero sonreír. Ya no quiero fingir. Otro regalo que yo nunca pedí.
¿Los regalos que yo nunca pedí?
Dicho que no, no me gusta el mazapán. Ya no quiero comer más.
No.
¿Esto qué es?
A ver, es una campaña publicitaria, ¿ah? No diremos la marca, pero es una campaña publicitaria, claro, pero es verdad que la canción es como un antivillancico y él lo presenta.
Podría
así.
Ser, perfectamente.
Aparece el vestido con un jersey de estos que sí que son horrendos, ¿verdad?
Los de Navidad. Sí, estos. Que deben dar un calor terrorífico. Sí. Jamás me he puesto uno.
Sí, yo una vez sí, pero un año
habría
solo.
Que verte.
Un año solo. Iba como si fuese una chistorrita, ¿sabes? Ahora que se habla tanto de chistorras, de sí, pagar sí, con chistorras.
Sí. Ahora están muy valoradas las chistorras,
sí,
déjate.
Sí, yo parecía una chistorrita. Pero
bueno, pues aquí está el antivillancico, esta canción en la que David Bustamante pues, pronuncia frases como no me gusta el mazapán, otra vez las campanadas y no aguantar más cuñados.
Bueno, cada uno la vive la Navidad como quiere, ¿no? Dudo que desbanque a María Carey o al burrito
sabanero.
No,
el burrito sabanero empieza a sonar ya duro. Israel Remuñán, gracias por traernos estas otras noticias que no he sabido ver.
Gracias, Timaja.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y fináciala hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Este domingo en fin de semana con Cristina López Slichting viajaremos en el tiempo para descubrir la Basílica de San Juan de Dios en Granada. Con Óptima Cultura, líder en acompañamiento cultural y servicios turísticos innovadores con más de 12 millones de visitantes. Pionera global al introducir la realidad virtual en más de 30 catedrales y basílicas. En fin de semana, patrocinado por Óptima Cultura.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin azúcar. Disfruta sin azúcar. Simón. Disfruta Don Simón. Disfruta sin azúcar. Simón. Sabor Don Simón. Disfruta Don Simón.
Descubre todos los sabores. Disfruta Don Simón.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes
conmigo. Un viaje que merezca la pena. Ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Los juguetes están en marcha.
Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Incluso los más buscados.
Dinosaurio T-Rex interactivo.
Robot Titan Fury Super Things.
Casa con luces Sylvanian Families.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes, del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a, primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Pues muy atenta a todo lo que nos vas a contar a partir de las 7 en La Linterna.
Pues mira, te doy tres chispazos. Vamos a estar, efectivamente, muy atentos a la ultimísima hora. Dos mineros atrapados, vete tú a saber, tiene mala pinta la cosa, en una mina en Cangas de Narcea, en Asturias. A ver hasta dónde llega la cosa y cuando empieza así la noticia... Como digo, no tiene buena pinta. Vamos a estar muy atentos a lo largo de toda La Linterna. Dos mineros atrapados otra vez en una mina recién reabierta en Asturias. En nuestro tema del día vamos a hablar de los maestros, de los profesores, de un informe de AMPE
que habla del estrés, de la depresión consiguiente y de la tensión y la angustia, cómo viven el pressing de los propios alumnos y, ojo, de las familias de los alumnos. Hemos hablado poco de este tema, mucho de educación y tal, pero ¿hemos cambiado mucho las familias perjudicando a los maestros? Pues lo haremos en el tema del día. Y por último, ¿has visto, has oído los discursos, las imágenes de las entregas del Toisón de Oro?
Algunos
ha sido súper emocionante.
Sí.
Yo lo estaba viendo y luego viendo el telediario, pues se me ataba un nudo en la garganta viendo a la reina, a Felipe González, a Herrero de Miñón, a Roca Junyent, por supuesto,
sí,
al rey, pero
Roca.
Viendo a todas estas personas tan mayores, me daban una sensación de respeto, de categoría y hasta de envidia de otros tiempos mejores que lo vamos a analizar también. Los discursos del Toisón esta mañana.
Pues un completito esta tarde.
Sí, señora.
En la linterna de COPE con Ángel Espósito y todo su equipo. Espósito, te escuchamos a partir de las 7.
Hasta ahora, Pilar, gracias.
Un beso.
Chao.
Y por aquí está de nuevo Rosa Rosado con sus oyentes.
Pues sí, Pilar, estamos hablando de saludarnos, saludar, cómo te gusta que te saluden. Y es que con lo bonito que es saludar, y además es lo que siempre nos han enseñado, es una pena que esto se esté perdiendo. Por eso hoy estamos aquí reclamando el saludo.
Bueno, pues sí, soy de saludar. Le doy los buenos días a todo el mundo, le doy muchos besos a los conocidos y abrazos. Y aunque hay algún animal de bellota que nos saluda por las mañanas, la verdad que son los menos. Aquí en Tenerife, en Canarias, pues de forma simpática, al saludar a los nuestros le decimos ¿qué pasa, tronco? Bueno, un poquito de humor. Bueno, buen fin de...
Venga, un poquito de humor.
¿Qué pasa, tronco? Claro, es otra forma de saludar,
claro,
también.
Claro que sí. El caso es saludar. Y igual la clave es insistir cuando no nos devuelven el saludo.
Pues sí, sí que es verdad que se va perdiendo eso de dar los buenos días, las buenas tardes, el que aproveche cuando entra en un restaurante. Yo lo que suelo hacer es que cuando voy a algún sitio, digo, una farmacia, donde voy a comprar, algún establecimiento, entro y digo, buenos días, buenas tardes, lo que pertenezca. Y en ese momento, si no contesta, digo, buenas tardes a todos. Y
a todos.
Venga, un abrazo.
A veces hay que hacerlo así,
sí,
para que la gente reaccione.
Y si no, siempre le podemos soltar una fresca.
Buenas tardes, gente. Pues mi padre le daba mucha rabia que no le devolvieran el saludo. Y teníamos un comercio y cuando entraba pues alguien y él decía buenos días y no le contestaba, él muy amablemente decía, los perros al menos cuando entran en un sitio mueven el rabo. Y lo decía, ¿eh? Un besito a todos, gente.
Pues claro que
toma
sí.
Ya.
Si es que la abuela Esperanza, ¿cuánta razón tenía?
Buenas tardes, gente. A la bisabuela de mi hija, la abuela Esperanza, no le gustaba venir a Madrid porque decía que éramos todos unos maleducados. Queriendo tanta gente en el metro y en el autobús, ¿cómo la gente no se da los buenos días? Ella le daba los buenos días a todos. Y decía, qué maleducados sois con todo lo que sois.
Qué maleducados sois.
Como en hora punta, en un vagón del metro, te pongas a dar los buenos días, no sales. Tienes que entrar al metro y decir buenos días a todos. All the people.
Oye, pues mejor nos iría, ¿eh?
Mejor nos iría. Bueno, que la radio continúa en COPE y que Espósito enciende ya mismo su linterna. Buen fin de semana para todos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La continuidad institucional, capaz de mantener viva la tradición, es fuente de fortaleza. Las monarquías constitucionales, como la española, son una de las fuentes de continuidad institucional que contribuyen a salvaguardar la vida de las democracias. Felipe VI lo ha recordado hoy en el discurso pronunciado durante el acto de imposición del Toisón de Oro. La monarquía fue motor del cambio, como escribió en su día José María de Arelza. Materializó la ruptura evitando el vacío de poder. Recordarlo no es un ejercicio de vanagloria, sino el reconocimiento de que la corona era consciente, en 1975, de que su quehacer histórico era el del servicio a la concordia entre todos los españoles. Este proceso, ha recordado el rey, se vivió de manera gradual y paulatina. Conscientes de los riesgos y con la voluntad firme de no reproducir las luchas